Antes de entrar en los comentarios de este libro, quiero aprovechar para invitarle a que se anime a acompañarnos en este apasionante estudio. Amigas, amigos, es un gusto para mí estar con ustedes. El libro de las Lamentaciones en la Biblia hebrea no está en el mismo lugar que está en nuestras Biblias. En la Biblia hebrea aparece junto a otros libros, está en un grupo conformado por Esther, Ruth, Job y Esdras. Estos libros fue escrito por Jeremías y es por eso que en nuestras Biblias fue puesto después del libro del profeta Jeremías, porque es como una especie de epílogo al libro de Jeremías y en que sigue a la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Del otro lado del Gólgota hay una caverna que es llamada la Gruta de Jeremías. Esta caverna, conocida con ese nombre, comprende una parte del rostro de la calavera, de allí que se llame el Gólgota, o la calavera. Porque al mirar al acantilado, con las cavernas que hay allí en el este, las mismas toman precisamente la apariencia de una calavera. Una de esas cavernas, reitero, es la que se conoce como la Gruta de Jeremías. Es interesante que desde esas grutas que están allí en el Gólgota, usted tiene una tremenda vista de la ciudad de Jerusalén, porque el Gólgota está en la cima de lo que una vez era el Monte Moriá. Usted mira debajo hacia la ciudad de Jerusalén desde allí. La tradición declara que Jeremías se sentó en esta gruta cuando escribió el libro de las Lamentaciones, y fue allí que lloró por la desolación de la ciudad de Jerusalén, mientras él veía las ruinas de la ciudad, los muros destruidos, las construcciones derribadas. Y desde esa posición entonces él escribe este libro. En la versión de la Septuaginta, que es la traducción de las Escrituras al griego, fue realizada esta obra por 70 eruditos hebreos, cerca del año 200 antes de Cristo, ellos hicieron el prefacio del libro de las Lamentaciones con estas palabras. Dice así: y aconteció que después que Israel fue llevado cautivo y Jerusalén fue destruida, Jeremías se sentó e hizo este lamento por Jerusalén y dijo: ¿cómo yace solitaria la ciudad populosa? Así que ellos tienen esto puesto en el prólogo del libro de las Lamentaciones, y esto fue recogido y también puesto en la versión conocida como la Vulgata. El libro de las Lamentaciones es un estilo favorito de la poesía hebrea en cuatro de los capítulos. Son conocidos como acrósticos. Y así fueron escritos para facilitar la memorización de este libro. Usted notará que en los primeros tres capítulos hay 22 versículos en cada capítulo. En la poesía original hebrea, estos 22 versículos eran en realidad 22 líneas de un poema. Cada línea comenzaba con una letra del alfabeto hebreo sucesivamente. Así que la primera línea comenzaba con la letra Aleph, luego con Bet, luego con Gimel, después con Dalet, y así iba a través de todo el alfabeto hebreo, cada línea con las sucesivas letras del alfabeto hebreo, en los próximos versículos. En el tercer capítulo, usted notará que hay 66 versículos. Las primeras tres líneas comienzan con la letra Aleph, las siguientes con Bet, las próximas tres con Gimel. Así que esto era un terceto, de hecho, por lo tanto, usted tiene 66 versículos. Cada tres de ellos comienza con una letra de las 22 letras del alfabeto hebreo. El cuarto capítulo, nuevamente, comienza cada línea con una letra del alfabeto hebreo. Y aunque en el quinto capítulo tiene 22 versículos, este quinto capítulo no es un acróstico. No sigue el mismo patrón de los cuatro capítulos anteriores, de cada línea comenzando con la sucesiva letra del alfabeto hebreo. Ahora, con frecuencia escriben poemas en este modo para ayudarle a memorizar el poema, porque ellos sabían que la siguiente línea comenzaba con la siguiente letra del alfabeto en orden sucesivo. Bien, esta es una endecha fúnebre, es un lamento de Jeremías sobre Jerusalén luego de la destrucción. El libro de Lamentaciones se lee cada año en la sinagoga en el cuarto día del noveno mes. Así que alrededor del 4 de agosto, este lamento en particular, o el libro, se lee en las sinagogas judías mientras ellos conmemoran el aniversario de la destrucción del Templo de Salomón, ocurrido en el año 586 a.C. Con esto como trasfondo, vayamos entonces al primer capítulo, en el cual declara Jeremías: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Sí, la ciudad está vacía, está yaciendo allí solitaria. Los habitantes fueron muertos o tomados cautivos. Hay un silencio extraño en la ciudad, en aquella que una vez fue próspera, fue hermosa, y ahora quedó en escombros. Y allí está, en esa condición. Sigue diciendo Jeremías: amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Es que Jerusalén, estimado oyente, en un tiempo era como una princesa. De hecho, el tributo fue pagado a Salomón y a su reino. Pero ahora Jerusalén se ha vuelto tributaria, pagándole tributos a otros. En quien ella confiaba, en Egipto y otros, ellos se le volvieron ahora sus enemigos. El verso 3 dice: Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sion tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Debió ser extraño, asombroso sentimiento, ¿verdad?, el mirar esas ruinas de aquella ciudad que había sido alguna vez tan próspera. Usted puede imaginarlo, puede pensar lo que sería Jeremías sentado allí, en ese monte, mirando esa ciudad. Es como pensar en el monte Wilson, mirando allí sobre la cuenca de Los Ángeles, y de repente en esa ciudad no hay nadie viviendo allí. Ahora están las autopistas atoradas de autos. Ahora piense que usted se sienta ahí. No hay ninguna industria alargando su humo al aire, todo con un silencio mortal. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Se da cuenta? Habiendo visto todas esas actividades, todo lo que ocurría, el movimiento que ocurren allí en ese valle, de pronto mirar y ver todo en silencio, todo vacío, debió haber sido una clase de sentimiento para Jeremías realmente asombroso. Es por eso que Jeremías había crecido en esta ciudad. Él había visto las calles llenas de personas, había visto a aquellos adoradores en el templo y todo lo demás, los peregrinos congregarse para las fiestas. Pero ahora todo está en silencio, todo está vacío. Los caminos a Jerusalén se lamentan porque ya nadie ha de venir otra vez a las fiestas solemnes. Dice el verso 4, todas sus puertas están asoladas. Las puertas de Jerusalén son lugares interesantes porque siempre hay muchas personas pasando hacia adentro o hacia afuera por esas puertas. Muchas veces en Jerusalén, simplemente, si usted no tiene nada para hacer, resulta interesante ir a las puertas de la ciudad para ver, simplemente observar, pasar a las personas a través de esas puertas. Siempre están apresurados, con actividades, pero ahora está mirando Jeremías y todo está en silencio. Son las puertas de la desolación. Continúa diciendo: sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. sus hijos fueron puestos en cautividad delante del enemigo. Después él da la razón aquí, y dice la multitud de sus rebeliones, ¿no? Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sion toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo, y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Y aquí está nuevamente, no culpando a Dios, lo cual es muchas veces nuestro error cuando nos viene la calamidad, porque nosotros decimos, ¿por qué Dios permitió que me ocurra esto? No, allí está reconociendo que la culpa estaba sobre la gente, fue por causa de sus transgresiones y porque habían pecado gravemente contra Dios. Por eso dice, por lo cual ella ha sido removida. Y agrega, todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Sí, los paganos vinieron al templo, al lugar santísimo, destruyeron el templo de Dios. Un extraño no debería entrar nunca al santuario. Aún así, vinieron y ellos tuvieron que ver cómo ellos vinieron y lo destruyeron. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Sí, gastaron todo su dinero, de hecho, y dieron todos sus tesoros por un poco de pan. Sigue el profeta diciendo, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad, y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Por esta causa lloro. Sí, por tanto, tenemos esta lamentación, el lloro de Jeremías, viendo esa destrucción que ha venido. Los poderosos vinieron y destruyeron. Las vírgenes fueron violadas por el enemigo. Los jóvenes fueron destrozados, las muchachas jóvenes pisoteadas. Por esta causa lloro, decía Jeremías. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sion extendió sus manos. No tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. De algún modo, estimado oyente, él personifica aquí a Jerusalén. Y deja que Jerusalén llore, declarando la justicia de Dios en este juicio. Él dice, el Señor es justo. ¿Por qué? Porque ellos fueron culpables de haberse rebelado contra Dios. El Señor siempre es justo en su juicio. Con todo, parece que esta es un área en la cual siempre nosotros buscamos culpar a Dios. Siempre escuchamos alguna especie de insinuación que Dios es injusto con lo que está haciendo. Y lo hacemos cuando preguntamos, por ejemplo, ¿cómo puede un Dios de amor condenar al hombre a ir al infierno? ¿Se da cuenta? Usted ha escuchado acerca de esto. Y la idea es que Dios no es verdaderamente justo cuando juzga. Pero puede estar seguro de una cosa, que esta es la justicia de Dios al hacer juicio. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis que Dios está trayendo sus juicios sobre la tierra, hay voces que vienen del altar diciendo, santos y verdaderos son tus juicios, oh Señor. Luego en el lugar santo, en donde convierte el agua de la tierra en sangre, hay voces que declaran, oh, ellos derramaron la sangre de tus santos, así que tú les diste a beber sangre. Testificando de lo correcto del juicio de Dios en particular, ese juicio que trae sobre la tierra en ese momento. Dios juzgará. Él ha declarado que Él juzgará. Por lo tanto, usted puede estar seguro que Dios ha de juzgar al mundo. Dios habrá de juzgar a los malvados. Pero Dios, cuando Él juzga a los malvados, es absolutamente justo en su juicio. Reitero, las personas se quejan acerca de esto ahora, pero cuando Dios hace sus juicios, allí no habrá quejas. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Ellos se han rebelado contra el Señor, se han rebelado contra sus mandamientos. Él dijo, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Está personificando a Jerusalén. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con qué entretener su vida. Sí, ellos se murieron de hambre buscando comida. Y vuelve a decir ahora, mira, oh Jehová, estoy atribulada. Quiero reiterar que aquí el profeta está personificando a esta ciudad, a esta nación, y esta nación habla como si fuera una mujer, como si fuera una virgen. Y así se expresa. El profeta toma esta figura para hablar. Reitero, como decíamos anteriormente aquí, como una mujer habla y dice, mira, oh Jehová, estoy atribulada. Mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. ¿Ve cómo reconoce ahora su pecado? Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido.